Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quiero tratar de un aspecto de nuestra relación con Dios. Tú verás si para ti es más importante o menos. Pero me parece que es bueno que también lo tengamos en cuenta. Sabiendo cómo somos, hijos amados por Dios, pero tú, como yo, pues tenemos la experiencia de que somos frágiles, de que somos débiles, con errores, pecados, no sé, omisiones, pues el trato con el Señor tiene el riesgo de bloquearse justamente por estos fallos y limitaciones. Nos vemos indignos, nos escondemos de Dios, etc. Por eso es bueno que estemos prevenidos para saber el camino correcto, que es volver al Señor, colocarnos de nuevo en sus manos. Me voy a centrar en una escena del Evangelio en la que Jesús nos narra una parábola. Allí nos presenta dos personajes prototípicos, el fariseo y el publicano, a los que él distingue por su modo de rezar. El Señor contrapone las palabras, que son autosuficientes, de ese fariseo, además reza de pie, erguido, dice el Evangelio, y contrapone esas palabras a la contrición, pues humilde, sencilla, del publicano, que quedándose atrás, leo del Evangelio, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Este hombre reconoce sus errores y pide a Dios que le redima. El fariseo, sin embargo, no necesita que Dios le ayude. Se limita a jactarse de sus buenos resultados, de sus éxitos, pues para él lo que vale son los resultados, con independencia de cómo los ha logrado. Además de esa tontería de puesta en escena que resulta ridícula ante Dios, este fariseo no se da cuenta de algo evidente, que ni somos perfectos ni lo seremos, por lo que siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios y de los demás. Como las palabras del Evangelio son palabra de Dios, así lo decimos en misa, pues no solo recogen historias del pasado que, sino que por venir de Dios se refieren justamente a la vida de cada persona, a tu vida, a mi vida, a lo que nos sucede, nos puede suceder, y para que a través de ellas aprendamos a estar cerca de Dios, que a través de ellas se nos abran vías para estar más cerca de Dios, pues esta historia del fariseo y del publicano nos pueden ayudar a afrontar nuestra debilidad. Somos frágiles, es decir, esto implica que además de que nos supone un esfuerzo tratar de ser buenos, en nuestra vida hay no pocas acciones y omisiones, Dios, si hemos pasado por la confesión, Dios la habrá perdonado, pero hay no pocas acciones y omisiones de las que nos hemos arrepentido, pues no son cosas buenas. Y ese goteo o cascada, pues no se ha secado, sigue fluyendo. Es decir, los fallos, los pecados, se hacen presentes de un modo u otro cada día. No todo lo que nos proponemos en el ámbito espiritual, familiar, profesional, etcétera, lo que sea, sale como planeamos. Muchas cosas se nos quedan a mitad de camino o incluso sin hacer. Nos duelen comentarios, deseos, acciones que claramente están fuera de lugar. No pocas veces la mirada a los demás no es para comprenderles, para quererles, sino para compararnos con ellos, para juzgarles. Además, otras veces pues no nos damos ni cuenta del daño que causamos a otros por un comentario, por una omisión, por lo que sea. En definitiva, es evidente que no somos perfectos. Por algo será que el Señor nos pide una conversión permanente cada día. La historia sagrada cuenta numerosas historias en las que aparecen con naturalidad errores de gente pues muy destacada. Se empieza por Adán y Eva, que eran unas personas excepcionales, llenas de cualidades, situadas en un contexto inigualable, inmejorable. pero optaron por apartarse de Dios, que muestra esto hasta qué nivel llega la idiotez humana cuando nos alejamos de Dios. Y de tantos personajes relevantes se nos habla. Moisés, que cometió también sus errores, pues David, Salomón y otra gente que quizás no es tan relevante, pero que también cometieron equivocaciones de todo tipo. En el Nuevo Testamento también se muestran los fallos de los mismos apóstoles, que eran personas elegidas en directo por Cristo. Simplemente, como un botón de muestra, pensemos en esas tres negaciones que hace San Pedro, que niega a Cristo. San Pedro, que era el primer papa de la historia, y estaba todavía vivo el Señor. Lo que pensaría el Señor diciendo, mal empezamos, si este que es el primero me hace esto, mal la que se nos viene encima. Bien, es decir, los pecados, digo simplificando un poco, suceden porque somos de barro frágil. No se deben a despistes o a fallos técnicos, que los evitaríamos si hubiera por nuestra parte más fuerza de voluntad, más atención o más inteligencia. Una voluntad fuerte, una atención, un estudio mayor, en efecto, pues permiten alcanzar retos grandes, pero nunca nos van a convertir en impecables. En la época del Señor, los cacharros pues eran de barro cocido, los platos, los vasos, las lámparas, y se rompían con facilidad, pues los hornos donde los cocían no lograban tener pues esa temperatura suficiente para la cocción. En este contexto de la fragilidad del barro, San Pablo nos advierte que llevamos tesoros divinos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Es Dios nuestra fuerza, no nosotros. Por eso, es decir, a los cristianos, toparnos a diario con las consecuencias de nuestra debilidad no nos puede entristecer, pues nuestra fragilidad ha traído como consecuencia que Dios haya querido encarnarse, hacerse uno de nosotros y estar a nuestro lado, a tu lado, a mi lado. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, camino, verdad y vida, se ha hecho nuestro Redentor. Él nos acompaña, como estaba diciendo, y nos da en cada momento, por medio de la oración, de los sacramentos, aquello que necesitamos, el perdón, la fortaleza, el amor, la verdad, lo que sea. Es lógico que cantemos, como se hace en la Vigilia Pascual, al final del Sábado Santo, pues cantemos ese «Oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor». Por esto, insisto, los pecados en que caemos, los fracasos, no nos pueden llevar a la desesperanza, ni tienen la última palabra. Ni tú ni yo valoramos la vida de Cristo por ese fracaso de ser crucificado, sino valoramos la vida de Cristo por su resurrección. Él, Dios hecho hombre, es el que tiene el poder para dar vida a todo. Por eso estamos en paz. Recordamos que cuando Él va a la tumba de Lázaro, que llevaba ya 4 días enterrado con esos malos olores por la descomposición de su cuerpo, y Él le llama a la vida de nuevo, y sale Lázaro lleno de vida. Es decir, es una imagen de que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros hundimientos no son la última palabra, no es lo definitivo. Lo definitivo es la unión con Cristo, que llama a la vida. Por eso tú verás, si te conviene preguntar ahora, ¿en quién confío para redimirme de mi debilidad? Acuda a Cristo, a Jesús. Si no buscamos en ti, Señor, la redención, la vamos a tratar de encontrar en nuestro orgullo, en nuestra sensualidad, en una ideología o en personas en que más que guías y médicos, pues son cómplices. Sabemos que por ese camino acabamos atrapados en el bucle de nuestra propia miseria. También convendrá revisar el significado del fracaso, o por decirlo en positivo, pues reformular el significado del éxito. Benito XVI da una definición magnífica. Dice, el éxito es un proceso largo, no lineal, de crecimiento y transformación en el bien. Esto significa 3 cosas. Voy mal de tiempo, pero lo digo brevemente. Por un lado, que no puedes llamar éxito a cualquier cosa. Solo es un éxito una vida tomada como un todo. y por eso cualquier cosa puntual, ya sea un reconocimiento, un ascenso, un premio, unos bienes que recibes o lo que sea, bueno, pues tienes que suspender el juicio, decir, bueno, está bien, pero ya se verá más adelante si esto ha sido un éxito o no. En segundo lugar, el éxito integra tanto los momentos gozosos, los brillantes, como los momentos más oscuros, más dolorosos. Un problema, una dificultad, no debe excluirse del éxito, me parece. Muchas veces es la condición de posibilidad, ya que permite que se produzca ese éxito. San Pablo dice que todo es para el bien de los que aman a Dios. Tercero, el éxito se refiere a la interioridad, al corazón, no tanto a los resultados. Es el enfoque de la vida, bien realizado, bien llevado a efecto, es lo que hace que tu vida sea un éxito, ¿no? Y pensad que en nuestra sociedad hemos sido educados, y la sociedad pues tiene mucha fuerza, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de las empresas, de los trabajos, de las cosas, ¿no? Pues hemos sido educados todos pues en el logro de los objetivos, en alcanzarlo con eficacia, con eficiencia. Y parece, por tanto, decir que los logros, los resultados, son los que definen nuestro yo. Dicen quién eres tú. Y eso no es así. No porque yo gane más o gane menos, pues soy más o soy mejor o soy peor. Bueno, son circunstancias en las que intervienen muchos factores. El éxito es, por tanto, en resumen y para terminar, es que tú y yo contemos más con Dios hecho hombre. Que nuestra interioridad sea una interioridad habitada por Cristo. Si alguien te preguntara tú quién eres, tú tendrías que decir, yo tendría que decir, yo soy yo más Cristo. Así la experiencia de nuestra debilidad, nuestros errores, no nos puede quitar la paz. Saber que está a nuestro lado el que nos cura, el que nos guía, el que nos llena de fuerza, el que nos da de nuevo ese amor con el cual podemos lanzarnos a la vida para dar vida a los demás, esto nos llena de un enorme gozo, una enorme alegría. Por eso la única preocupación que podemos tener es que se corte esa comunicación con Cristo, que nos aislemos de Él, que nos quedemos lejos de Él. Terminamos ya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.